Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Último Round, el podcast de MMA de La República. El líbero Julio Estrada los saluda en un nuevo episodio. Hoy jueves, como todos los jueves, y llegamos para comentar lo que viene sucediendo en el mundo del deporte con mayor crecimiento, con crecimiento más rápido en el mundo, algo que yo creo realmente, y por eso lo menciono siempre, las artes marciales mixtas, ¿no? Que, bueno, vamos a tratar un tema que creo que ha estado en todas las páginas. Le estamos poniendo un signo de interrogación como para crear el debate, ¿no? Y que ustedes puedan comentar, ya si nos siguen por el Facebook o el YouTube del Libero, en vivo pueden dejar sus comentarios, a ver qué opinan. Para algunos fue una sorpresa, para otros, la mayoría no, ya se esperaban algo así. Que Jorge Masvidal, George Masvidal, Gamebred, el peleador de ascendencia peruana, de raíces peruanas, el BMF Champion, porque tiene un título no oficial de la UFC, ¿no? Él es el tipo más malo del mundo, un título ficticio que le ganó a Nate Diaz. Y realmente un peleador muy mediático, ¿no? Jorge Masvidal es el próximo retador de Kamaru Usman. Y la interrogante que planteamos aquí en Último Round es: ¿merece Jorge Masvidal ser retador? ¿Por qué digo esto? Por cosas que vamos a debatir o vamos a opinar un poquito más dentro del programa, ¿no? Pero que tienen que ver más que todo con resultados y con cómo por lo general son los ganarse una oportunidad titular, ¿no? Pero antes, un repasito por lo que vimos el sábado pasado. El sábado pasado tuvimos un UFC Fight Night en el UFC Apex. Y tuvimos un main event entre Leon Edwards contra Belal Muhammad. Un main event que debió ser Leon Edwards contra Khamzat Chimaev. Y que tranquilamente podía ser una pelea para obtener un contendor, ¿no? No sé si inmediato al título de Kamaru Usman. Estamos hablando de la división welter. Pero en algún momento sí. Porque Leon Edwards es un peleador que se merece ponerle bastante atención. Antes de esta pelea tenía una racha de 8 peleas consecutivas ganadas, o sea, 8 triunfos consecutivos, y teníamos gente importante como Rafael Dos Anjos, como Donald Cerrone, ¿no? Como el mismo Vicente Luque, Peter Sobota, Gunnar Nelson, o sea, bastante gente. Su última pelea había sido en julio del 2019, o sea que estuvo casi 2 años sin pelear. Tuvo problemas de lesiones. Tuvo también problemas con COVID. Él fue diagnosticado con COVID el 1 de diciembre, por lo que no pudo concretar su pelea con Chimaev. Un Chimaev que también dio positivo a COVID, y es precisamente eso lo que lo está dejando por el momento sin carrera de MMA. Chimaev se despidió prácticamente porque su cuerpo no ha podido soportar las secuelas que ha dejado el COVID. Y es por eso que también desde aquí combinamos a la gente a que se siga cuidando. Ya están vacunando, están todavía en personas de avanzada edad con cierto riesgo o predisposición a que el coronavirus los afecte más. Ya llegará el momento de todos. Pero igual, así uno recibe una vacuna, igual se tiene que seguir cuidando, ¿no? Siempre con mascarilla, siempre lavándose las manos, siempre con tapacara también. Y siempre manteniendo la distancia, visitar lugares concurridos. Y ni encuentros cercanos, ¿no? Ni en lugares cerrados. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque, bueno, siempre es bueno recordarlo, ¿no? Porque esta es una enfermedad nueva que todavía no se conoce a ciencia cierta todo sobre ella. y de lo que se habla mucho es de las secuelas que dejan, sobre todo en la zona de los pulmones. Y al parecer GMF no ha podido superarlos, por lo menos por ahora. La cuestión es que GMF fue reemplazado por Belal Muhammad en una cartelera que tuvo grandes momentos. Tuvo el debut de Marcelo Rojo, el argentino, lamentablemente perdió contra Charles Durham. Tuvimos dos knockouts rapidísimos, el primero el de Matthew Semmelsberger contra Jason Witt a los 16 segundos y después ya en el main card el de Dan Ike, ojo con Dan Ike, es un peso pluma muy muy aguerrido, contra Gavin Tucker. También destacar lo de Ryan Spann, que se recupera de esa última derrota contra Johnny Walker y sigue alimentando su hype, ¿no? UFC le ha puesto mucha esperanza a Ryan Spann. Esta vez noqueó en el primer round a Misha Cirkunov, que la última vez que lo recordamos a Misha Cirkunov era por aplicar un Peruvian necktie, ¿no? Una corbata peruana a Jimmy Trout. Pero bueno, aquí sirvió prácticamente carne de cañón para que Ryan Spann recupere momentum, ¿no? Y en el video tuvimos el encuentro entre Leon Edwards contra Belal Muhammad. Una pelea que estaba yendo muy bien, que a mi impresión el primer round lo había ganado Leon Edwards. Y en el segundo round, a los 18 segundos, de manera accidental, Leon Edwards le impacta un piquete en los ojos a Belal Muhammad, quien no puede continuar y la pelea es declarada un no contest. Yo creo que ha sido declarado un no contest porque no había avanzado mucho y porque Leon Edwards estaba ganando la pelea, ¿no? Entonces, regreso a lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Criterio, ¿no? Esto fue distinto a lo de Sterling contra Peter Yang. Porque un piquete a los ojos sí es... está más predispuesto a ser mucho más casual que una rodilla a un grande opponent, sobre todo de la manera en que lo conectó Yang, ¿no? Que para mí sigue siendo inconcebible porque tenía todo el tiempo del mundo para pensarlo. Se tomó su tiempo y lo hizo. De repente su cabeza se nubló, quién sabe. Pero en este caso me parece que el no contest sí está bien aplicado porque estábamos empezando recién una pelea de 5 rounds. Viene a mi memoria otra vez la pelea entre Yair Rodríguez y... Se me fue otra vez siempre, Estefan. Bueno, que es esa pelea en México que termina por un piquete a los ojos a los segundos de haber empezado. Jeremy Stephens, contra Jeremy Stephens a los 15 segundos, Stephens no pudo continuar. Una lástima porque Leon Edwards venía haciendo una buena pelea. Belal Muhammad, la imagen es tremenda de cómo le quedó el ojo. Y de repente una lástima también por el main event en sí, ¿no? Algo hay que hacer con estos piquetes sin intención porque pues son muy peligrosos. Es muy peligroso fijarle los ojos a alguien y bueno, felizmente no recuerdo que haya habido lesiones graves, más allá de me parece que Rumble Johnson tuvo que operarse una vez, así que recibió un piquete en los ojos, no recuerdo de quién, me parece que de Josh Koscheck, no estoy seguro. La cuestión es que esta pelea también tiene que ver en lo que vamos a comentar ahora, porque Leon Edwards también es un retador que está ahí en el mix, o por lo menos ha querido meterse en el mix, ¿no? Repito, 8 ganadas consecutivas. Y si esta pelea le hubiera ganado, pues entonces ¿quién le puede negar que estaba ahí? Pero me parece que el resultado de esta pelea al final terminó favoreciendo lo que quería todos. No sé si yo tanto, pero vamos, la Money Fight estaba en Kamaru Usman contra... y Jorge Masvidal, ¿no? Entonces, claro, uno se pone a pensar, ya terminó el Leon Edwards contra contra Muhammad. Y lo más probable es que esta pelea lleve una revancha inmediata, ¿no? Porque no quedó nada claro, ¿no? Repito, ya lo hicieron con Jair Rodríguez y Derek Stevens. Pero la opción de tener una revancha inmediata entre Muhammad y Edwards, pues los alejan, ¿no? De la contienda por un momento. O sea, si UFC no había confiado hasta el momento en Leon Edwards para darle una oportunidad de titular, por lo menos aquí tienen una excusa perfecta, ¿no? Una tormenta perfecta. Y entonces, nos vamos a la división de peso welter. Kamaru Usman ya versió a Gilbert Burns, ¿no? Y del top 5 quedaban otras 3 opciones. A ver, y uno dice, ¿quién merece más una oportunidad titular, ¿no? Y uno cuando ve a Jorge Masvidal, lo recuerdo, ¿no? Masvidal no ha ganado una pelea desde que derrotó a Nate Diaz en noviembre de 2019. Y ahí solo tuvo una pelea, que fue una derrota en decisión unánime, precisamente contra Kamaru Usman. Ahora, acá hay un punto neurálgico que seguramente lo voy a repetir bastante. Masvidal tomó la pelea solo con 6 días de anticipación, porque el rival principal era Gilbert Burns. Y 6 días antes se supo que Burns no iba a poder pelear. Entonces Masvidal, siendo el tipo rudo, el tipo duro que es, toma la pelea, ¿no? En short notice, como dicen los gringos. Así que Masvidal varias veces ha dicho que un campamento completo hubiera sido una diferencia decisiva, ¿no? Después está también Colby Covington, que me parece que le dio a Usman una de sus peleas más duras en la UFC. Incluso un juez, antes de llegar al quinto round, donde se decidió todo por tío a favor de Usman, lo tenía ganador a Colby Covington, ¿no? Lo tenía ganador 3-1. Esto fue en diciembre del 2019. Usman detuvo a Covington, logró la finalización. Y de ahí Covington volvió para ganarle a Tyron Woodley. Con un TKO en el quinto round, una lesión de las costillas que sufrió Tyron Woodley. Pero vamos, Tyron Woodley es un campeón del mundo, ¿no? Y le podemos sumar victorias sobre varios ex campeones, porque le ha ganado a Tyron Woodley, ex campeón, le ha ganado a Robbie Lawler, también ex campeón de la misma categoría, y a Rafael Dos Años, a quien le ganó para ganar el título welter, ¿no? El título welter interino, que, bueno, después se lo termina quitando. Colby Covington también estaba ahí en el mix. A Leon Edwards ya, bueno, lo estoy sacando por la pelea que tuvo contra Muhammad. Se habló en un momento, incluso lo mencionó Dana White, de las posibilidades de hacer un Edwards Covington, pero Covington no estaba interesado en esa pelea. Claro, a Leon Edwards lo ven de reojo y no lo ven todavía como un peleador que pueda jalar dinero, ¿no? Mientras que todo lo que habla Covington lo hace atractivo para las ventas. Y yo mencionaba, ahora que me acuerdo, y lo pueden repasar en la república.com, en todos los capítulos del último round, que una de las peleas que yo apuntaba para hacer una de las grandes peleas del 2021 para ver era justamente Jorge Masvidal contra Colby Covington. Esa pelea sí ameritaba poner en juego el título BMW. Porque los dos tipos son muy bocones, los dos tipos van siempre para adelante, los dos tipos hablan mucho, juegan la boquilla, le juegan la psicología a su rival, y son destroyers, es decir, un poquito mejor luchadores que Cody. En la quinta posición del ranking está Stephen Thompson. Stephen Thompson, yo soy fan de Stephen Thompson, me gusta su estilo karateka. creo que está en las últimas chances de tener una oportunidad titular. Entonces tiene 38 años. Ya tuvo dos oportunidades titulares contra Tyron Woodley, una que empató y una que perdió. Pero bueno, se viene anotando dos victorias consecutivas, aunque antes de eso perdió contra Anthony Pettis y Garrettier, que son contenders, ¿no? Después le ganó a Vicente Luque y Josh Neal, poco a poco para ir rearmando su carrera, ¿no? Vamos a la pregunta. ¿Jorge Masvidal merecía esta oportunidad? A ver, cosas más raras hemos visto, ¿no? La última pelea de Jorge Masvidal ha sido precisamente la derrota contra Kamaru Usman. Que Kamaru Usman lo dominó totalmente. O sea, eso sí. A veces acusamos a Kamaru Usman de ser muy aburrido, de no arriesgarse, de mantenerse en su guión. Pero si su guión le sirvió para vencer a este rival tan peligroso, pues bienvenido sea, ¿no? Kamaru Usman ganó por arrolladoramente los 5 rounds. Y si se descuidaba, recordemos que dos peleas antes de su enfrentamiento, Jorge Masvidal había noqueado con un rodillazo goleador a Ben Askren en 5 segundos. En el knockout más rápido de la historia de UFC. Y pocos se acuerdan que antes de eso noqueó a Darren Till. ¡Ojo ahí! Así que, claro, ya no, o sea, avisado con más tiempo, con la capacidad de hacer un campamento y prepararse bien, yo creo que Jorge Masvidal, sus chances crecen. Pero aún así, creo que Kamaru Usman está un paso adelante, sobre todo ya le conoce la placa. Va a saber cómo controlarlo. Dicho esto, me parece que el hecho de que antes habían peleado con Short Norris sí le da alguna opción, o le da una ayudita, ¿no? A George Masvidal para que le den la oportunidad de titular. Otra cosa que también lo valida es que Kamaru Usman, sabiendo que la división está media borrada, sabiendo que ya le hizo una para a Colby Covington, o sea, ya logró una finalización con él. Creo que Kamaru ha visto su billetera y se ha dado cuenta que la pelea es con Jorge Masvidal, ¿no? Precisamente, yo tengo aquí algunas declaraciones que dio justo después de que Kamaru Usman le gane a Gilbert Burns. En la conferencia de prensa, él inmediatamente es el encargado de retar a Jorge Masvidal. O sea, el reto nació del propio Kamaru, porque Kamaru no quiere que Jorge Masvidal se la pase dando excusas de por qué perdió ese encuentro. A ver, dice: voy a ponerle un ataúd esa vez. Él no quiere esa pelea, no quiere esa pelea. Le garantizo que no quiere esa pelea. No lo diría si no lo quisiera. ¿Ya he mentido aquí? ¿Les he mentido todavía sobre algo? Nada. Dije lo que quería hacer y eso es lo que voy a hacer. Veremos si se materializa. Es lo que dijo Usman, prácticamente lanzándole un reto a Jorge Masvidal, ¿no? Entonces, ese hecho simplemente ya le da un ganchito a UFC. Me estoy pensando en WWE. Para optar a hacer esta pelea, que rara, pues, ¿no? Porque, vamos, la última pelea de Jorge Masvidal es una derrota. Es una derrota precisamente contra Kamaru Usman. Es una derrota que no dejó atenuantes, o sea, uno no podría decir esto fue injusto, pero claro, siempre queda ese morbito, ¿no? De qué tal si Masvidal lo hubiera regresado, pero bien, bien entrenado, bien preparado, ¿no? No tan apurado como para salvar una cartelera. Dicho esto, y por lo visto y por lo que conozco, o por lo poco que conozco a ambos peleadores, creo que va a salir victorioso Kamaru Usman. De hecho, en las encuestas, en las cámaras de apuestas, está mucho mejor ubicado, ¿no? Y claro, ni tonto que fuera, Jorge Masvidal aceptó. Entonces va a tener una nueva oportunidad titular. Pero creo que Kamaru Usman tiene todas las armas para neutralizarlo, ¿no? Para
para no dejar que se salga con la suya. Y hacer lo mismo que hizo. Porque, claro, Jorge Masvidal puede mejorar, puede prepararse para los takedowns, pero al fin y al cabo, si eres más fuerte, si eres más técnico, si lo has hecho por más tiempo, tienes la mayor opción, ¿no? Así que yo le veo más opciones a Kamaru Usman. Es más, veo una pelea muy similar a la primera que tuvieron. No sé si así sea el outcome, pero la siento muy, muy similar. Otros casos parecidos que yo me pueda acordar con José Aldo, ¿no? Que José Aldo pierde contra Marlon Moraes. Su siguiente oportunidad es el título. Así que nada, esto fue, me parece que fue en Venezuela, seguro no fue. Alguien me corrigen ahí. Pero falta todavía. O sea, lo vamos a analizar cuando se dé. Ojo, esta pelea va en abril. Va en abril, el 24 de abril. Que tiene una cartelera de verdad hasta el momento muy buena, porque otro título en juego, Valentina Shevchenko va a defender contra Jessica Andrade. Y San Willy también va a defender su título contra Rosna Mayuno. O sea, vamos a tener tres títulos en juego, al igual que el último UFC numerado. Así que va a estar bravo. Pero mencionaba lo de José Aldo, que fue a retar después de perder contra Marlon Moraes. Lo de Joel Romero, que me parece que tenía dos derrotas y igual fue a retar. Ahorita lo voy a chequear. Claro, él pierde contra Robert Whittaker, de ahí pierde contra Pablo Costa y le da la oportunidad contra Israel Adesanya. Eso para mí fue de loco, una locura. También ha pasado pues que peleadores han regresado de frente a retar por un campeonato, por lo que son, ¿no? Si no recordemos lo de George St. Pierre, que regresa inmediatamente para retar por el título de peso mediano a Michael Bisping y se lo termina arrebatando para al final dejarlo vacante. Pero cosas más raras han sucedido, ¿no? Y este caso puede ser similar al de José Aldo, ¿no? Porque José Aldo le da la oportunidad de titular después de perder contra Marlon Moraes, pero una pelea que algún otro juez podía habérsela dado al ex campeón. No estoy diciendo acá que Jorge Masvidal lució bien contra Kamaru Usman, porque no es verdad, no lució bien. Pero, claro, el morbo de no haber estado en un campamento, haberse entrenado como se debía, y el morbo de aceptar el short notice, ¿no? Te da la oportunidad de debatir si puede hacer algo diferente Jorge Masvidal. Creo que fue una buena elección, sobre todo porque hay animosidad entre ellos dos y siempre es bacán ver ese tipo de animosidad. Por ahí Colby Covington se lo merecía más, aunque si hablamos de justicia, creo que Leon Edwards lo merecía más y yo hubiera dejado un Colby Covington contra Jorge Masvidal, pero claro, sería debilitar al campeón. Porque imagínense, pues, ¿no? Usman defendiendo contra Leon Edwards, una pelea que la verdad no es muy atractiva para público casual. Y por otro lado, tener pues algo que tranquilamente podría ser main event de un pay-per-view, que es Jorge Masvidal contra Colby Covington. A mí me hubiera gustado ver primero un Covington contra Usman. A ver si Covington había aprendido, si Covington, después del triunfo con Mel Gibson. Con Mel Gibson, ¿qué tal? Se empezaron a cruzar los chicos de ahí. De Covington, el triunfo con Tyron Woodley. Me parece que tenía más opciones, tenía más derecho, ¿no? Ahora, el tipo Covington también es complicado, ¿no? O sea, rechazar la pelea con Edwards, seguramente porque él pensaba pues que no estaba a la altura, que tenía que pelear por el título después de vencer a Woodley. O sea, vamos poco a poco, ¿no? El tipo también tiene un ego muy grande. Que al final le juega mal en la carrera. El mismo Daniel Cormier comentó que deploraba mucho esta decisión porque no si uno quiere entrar a la esfera titular, también tienes que ganarle a la gente que está por ahí, no dando vueltas. Yo creo que de ahí no debía salir otro retador. De ahí, si veíamos la lista, estaba Michael Chiesa, pero Michael Chiesa todavía me parece que necesita una o dos victorias más, por lo menos una victoria más grande que la que se apuntó sobre Neil Magny. Entonces, creo que las circunstancias en las que se dio, repito, el no campamento la vez pasada, el short notice, la animosidad y el reto directo de Kamaru Usman, y el hecho de que esta revancha, o sea, ver a Jorge Masvidal trae dinero, y la manera que van a vender, ojo, les queda un mes, pero pueden vender un gran enfrentamiento. Así que yo estoy de acuerdo, después de pensarlo y analizarlo, estoy de acuerdo, porque al principio se me hace raro, pues, ¿no? Entonces se me hace un poco raro, ¿no? Que después de tanto dominio que Kamaru Usman había, con el cual el Kamaru había sometido a Jorge Masvidal, se animen a darle una revancha inmediata a Masvidal, porque la última pelea de Masvidal fue precisamente contra Kamaru Usman. Vamos a ver, vamos a analizarlo cuando nos toque, pero desde aquí yo voy adelantando que me parece que Kamaru Usman tiene todas las opciones para seguir siendo el campeón y después defender contra Colby Covington si es que no le ponen otro rival por ahí. Porque Leon Edwards, creo que estoy seguro, va a tener una revancha contra Muhammad. Y esperemos que Chimaev logre regresar en algún momento, ¿no? Si es que se llega a recuperar del todo. Entonces, gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien que Jorge Masvidal sea retador? ¿Debe haber sido Covington? ¿Debe haber sido otro? ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios. Nos encanta leer sus comentarios. Tenemos poquitos minutos, pero vamos a repasar un poco lo que vamos a ver este sábado. Este sábado 20 tenemos otra vez un UFC Fight Night en el Apex, donde tenemos un main event muy interesante, ¿eh? Derek Brunson contra Kevin Holland. Kevin Holland es de estos peleadores bastante impulsados por UFC. Me hace acordar a Ryan Spann en ese sentido, que UFC confía mucho en lo que puede hacer Kevin Holland. Kevin Holland viene con 5 victorias consecutivas, mientras que Derek Brunson también viene con 3, ¿no? Pero me parece que a la dirección de UFC lo que quiere es que Kevin Holland no quede a Derek Brunson y ya se apunte un nombre importante, ¿no? Y que ya hablemos de Kevin Holland como un posible retador al título de peso mediano. La gente que le ha ganado a Kevin Holland ahora último está Jacaré, está Joaquin Buckley y bueno, Darren Stewart, Charles Oliveira, ¿no? Son nombres un poco más pequeños, y por eso Derek Brunson sí está más reconocido. Derek Brunson se apuntó una victoria por decisión sobre el mismísimo Anderson Silva, ¿no? Y viene de 3 victorias consecutivas, Juanito, Jorge Edmund Shabazian, Ian Hennish y Elias Teodoro, que me parece que ya no está, ¿no? Elias Teodoro, un ganador de Ultimate Fighter Nations. Sí, ya no está. Yo me voy a inclinar por Kevin Holland, y en el coming event tenemos una pelea de división ligera entre Gregor Gillespie y Brad Riddle. Yo le voy a Gregor Gillespie. Otras peleas interesantes, tenemos a Tai Tuivasa, este heavyweight pesado de Australia, contra Dante Meyers, ¿no? Después en la cartelera preliminar tenemos, bueno, a Marion Romeo contra Messi Chiazo, y por ahí Leonardo Santos, que también es ganador de Ultimate Fighter, contra Grant Dawson. Así que nada, yo en esta cartelera le doy la derecha a Kevin Holland y a Gregor Gillespie. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Nos vamos a escuchar la próxima semana con algún tema relevante en el mundo de las artes marciales mixtas. Nos escuchamos el próximo jueves.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.